El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a las 9:30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre los agradecimientos a los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tratar como siempre un tema muy interesante con respecto a la salud de los niños. Y es un problema que aqueja a algunos de nuestros pequeños y también a adultos, como es la situación de las convulsiones. Para eso nos acompañan Mauricio Figueroa y Diana Collazos. Ellos son estudiantes de décimo semestre de medicina. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Diana.
Buenos días, doctor.
Bueno, cuando hablamos de convulsiones, la gente siempre se imagina a la persona tirada en la calle, temblando, blanqueando los ojos, echando saliva, poniéndose muy morada. Pero ¿por qué no hablamos un poquito de en realidad qué son las convulsiones, Mauricio?
Bueno, doctor, en términos generales son más o menos como usted las describe, son movimientos anormales e involuntarios, aunque también se pueden presentar como contracciones musculares fuertes en las que el paciente se queda completamente rígido o inmóvil. Comúnmente se acompañan de pérdida de la conciencia y puede haber otras manifestaciones como ruidos extraños de la respiración, babeo e inversión de los ojos. Esta es una experiencia que es aterradora para los padres, pero es demasiado importante que se mantenga la calma y se tomen unas medidas básicas que vamos a ver más adelante.
Creo que esto es importante porque aún dentro de la gravedad, digamos, de lo que uno ve, si uno mantiene la calma puede tomar ciertas medidas pues que van a ayudar a que el niño no sufra ningún problema, ¿no? Diana, ¿por qué se producen las convulsiones?
Bueno, la causa de los movimientos que se presentan en los niños en realidad son descargas eléctricas que se presentan en el cerebro, y estas señales anormales pueden ser causadas por diferentes cosas. Una de ellas es la fiebre. Entonces, aproximadamente 3 de cada 100 niños entre los 5 meses y los 5 años pueden tener convulsiones cuando también tienen fiebre. Otra de las causas es que el niño tenga una infección en su sistema nervioso. Otra puede ser que tenga epilepsia. Y si el niño ha estado con vómitos frecuentes en los últimos días, con diarrea y casi no ha tomado líquidos, puede que el niño tenga una deshidratación grave y que sea la causa de la convulsión. Y finalmente, puede ser por exposición a ciertos tóxicos, como por ejemplo las sustancias con las que usted fumiga en su casa o fumiga sus cultivos.
Creo que también es algo importante. Precisamente en estos días estaba mirando un paciente, al niño lo habían mandado paico. Sabemos que el paico pues es una hierba, que es una mata que se utiliza para
un remedio bastante
para matar a las lombrices, ¿no? Se lo utilizaba antes y en el campo todavía se utiliza de una manera ocasional. Y el paico, por ejemplo, es muy peligroso porque el paico puede producir convulsiones y el niño pues se puede morir porque se intoxica, ¿no? Entonces es algo bien importante que nosotros digamos evitemos este tipo de situaciones, porque esto nos va a permitir digamos podamos identificar la causa nosotros como médicos. Pero también es fundamental que nosotros sepamos qué hacer cuando el niño presenta este tipo de movimientos. Creo que hay en primer lugar que diferenciar las convulsiones de un problema relativamente frecuente, que es el espasmo del sollozo. El espasmo del sollozo es un problema que se presenta en los niños generalmente pequeños, en los lactantes, digamos, a 2, máximo 3 años de vida, en el cual el niño por cualquier contratiempo, o porque se golpea o porque lo regañaron, el niño empieza a llorar muy fuerte y se pone morado y deja prácticamente de respirar. Entonces estas no son convulsiones, generalmente se producen cuando los niños son demasiado consentidos y pues sí son bastante angustiantes, ¿no? Porque el niño parece que se fuera a morir, se desmadeja prácticamente, pero pues le repito, no son convulsiones. En todo caso, pues es importante consultar al médico cuando se presenta un evento de estos, porque sí puede ser un problema más delicado. Ya volviendo al tema de lo que estábamos tratando, cuando un niño convulsiona, o sea, cuando un niño presenta este tipo de movimientos, digamos que son movimientos de contracción y de extensión de las extremidades, que son muy fuertes, igualmente de la cabeza, igualmente voltean los ojos hacia arriba, hacia los lados, se pueden morder la lengua, se ponen morados, se pueden hacer popó, se pueden hacer chiche. Uno lo que tiene que hacer es tratar de evitar las complicaciones, ¿no? Entonces no se trata de jalar el dedo corazón, porque eso pues no va a servir. Se trata es de tener al niño acostado, colocarle algo para que no se vaya a golpear en la cabeza, ¿sí? Y ponerlo de lado, ¿no? Porque estos niños pueden vomitar, y si no están de lado, pues el vómito se les puede ir para los pulmones, y es algo que es muy grave, porque imagínense ese contenido del estómago dentro de los pulmones, un contenido que está lleno de bacterias, que es muy ácido, que quema. Entonces eso produce una lesión bien grave en los pulmones. Tratar de con algún elemento evitar que se muerdan la lengua, ¿sí? No meterle los dedos, porque los dedos con los dientes se los va a morder muy fuerte, porque el niño tiene esas contracciones también en la mandíbula. Evitar que, eso se llama también como tener la vía aérea libre, para que el niño pueda respirar, y mientras uno está digamos dándole estos primeros auxilios, para buscar una ayuda médica, ¿no? O sea, que alguien nos esté ayudando también, buscando una ayuda médica, para que el niño pues lo podamos llevar a un hospital donde pueda ser revisado y pueda ser tratado, ¿no? Hay que anotar que las convulsiones pueden ser de muchos tipos, ¿no? Porque ya se había hablado por acá de los movimientos, pero también hay otros tipos. Por ejemplo, una convulsión que se llama pequeño mal, y en estas convulsiones el niño está caminando, está de pie, y súbitamente pierde el conocimiento, se cae, pero inmediatamente recupera la conciencia, ¿no? Entonces este otro tipo de convulsiones. O pueden ser niños que están de pie o están acostados y de pronto súbitamente se tornan flácidos, como si perdieran el conocimiento. E inclusive otros tipos de convulsiones un poquito más complejas, ¿no? Un poquito más complicadas, como el hecho de que hay niños que pueden tener cambios de comportamiento, hay niños que pueden empezar a tener a decir cosas que pues no tienen ningún sentido, niños que pueden tener otro tipo de movimientos anormales. Entonces estas también pueden ser convulsiones. Inclusive hay convulsiones que se manifiestan como cambios psiquiátricos, ¿no? Entonces eso es importante, también dependiendo del tipo de convulsión. Yo quisiera que Diana nos comentara, porque nos decía ahorita que las convulsiones quizás de las más frecuentes son las que se acompañan de la fiebre, ¿no? O sea, la fiebre puede producir convulsiones en los niños cuando hay cierta predisposición, sobre todo familiar, sobre todo que alguno de los padres haya tenido convulsiones por fiebre. Entonces, ¿qué son las convulsiones febriles, Diana?
Bueno, las convulsiones febriles en realidad son aquellas que suceden cuando la fiebre es mayor a 38.5 grados sin que su niño tenga una infección del sistema nervioso. Estas convulsiones duran muy pocos minutos, aunque pues para los padres puede parecer toda una eternidad, y a veces cuando los niños tienen estas convulsiones se pueden hacer chichi, se pueden hacer popó, porque sus músculos se relajan. Después de que la convulsión ha pasado y el niño, digamos, otra vez como que vuelve en sí, el niño usted lo va a encontrar desorientado, y esto es pues perfectamente normal y es algo pasajero. El niño no va a quedar desorientado pues por siempre. Y lo curioso es que cuando los familiares han tenido también convulsiones durante la fiebre, los niños también tienen mayores posibilidades de hacer lo mismo. es muy importante que usted le comente al pediatra o al médico que va a atender a su niño cuando lo lleve pues a un servicio de urgencias o a su puesto de salud, si alguna persona de la familia tiene epilepsia, si tuvo un parto difícil, si cuando su niño nació tardó en respirar, nació moradito, o cuando nació aún le faltaban varias semanas para la fecha en que se esperaba que fuera el parto.
Sí, esto es porque, pues, digamos, estas dos últimas observaciones que hacía Diana son importantes, ya que si hay una persona con epilepsia, pues va a haber más riesgo de que el niño efectivamente tenga algún problema de estos. O si hubo algún problema dentro del parto, pues la asfixia, digamos, la falta de oxígeno durante el nacimiento hace que pues los niños también puedan tener convulsiones. Entonces ya la sacaría de algo que de esto que ya hablamos, estamos hablando, que son las convulsiones febriles, que no tienen absolutamente nada más y que no van a tener ninguna implicación, a pasarlas ya a otro tipo de convulsiones. Estas convulsiones febriles se repiten, Diana, porque pues hay mucho miedo, sobre todo cuando el niño vuelve a tener fiebre, ¿no?
Bueno, obviamente cuando pues ha sucedido que durante la fiebre los niños presentan convulsiones, pues para los papás siempre va a quedar el temor y la pregunta. Y pueden repetirse, en efecto pueden repetirse, pero esto en sí va a depender de la causa. Y si la causa de la convulsión solamente fue alguna infección leve, o realmente su niño puede estar teniendo una o cursando con una verdadera epilepsia. Entonces, para eso pues ya es importante que usted le comente los antecedentes familiares a su pediatra, y pues ya el médico determinará de acuerdo a la causa siempre.
¿Estas convulsiones febriles van a necesitar tratamiento?
Las convulsiones febriles no. Antes se hacía o se daba un tratamiento preventivo continuo con anticonvulsivantes, pero en la actualidad no. Como decía el doctor, realmente es algo que va a ser transitorio, que va a estar asociado a la causa de la fiebre, pero que no se trata de una epilepsia como tal que necesite anticonvulsivantes.
Esto es algo importante, ¿no? Y quiero aprovechar como para diferenciar lo que son las convulsiones febriles de los otros tipos de convulsiones. Porque en las otras convulsiones, generalmente las convulsiones febriles, digamos, si acaso el niño tiene la convulsión y es por la fiebre, inmediatamente le sube la fiebre, o sea, uno observa eso, o el niño ya ha tenido la fiebre, ¿no? Las otras convulsiones no tienen por qué acompañarse de fiebre. Algo también fundamental es que nosotros, cuando tenemos un niñito que ha estado convulsionando, ustedes se han dado cuenta que pues hay que mandarle unos exámenes, ¿no? Hay que mandarle unos exámenes, quizás le manden un examen de imagen del cerebro, algo que se llama una tomografía o una resonancia, depende del caso, eso lo define el médico. E igualmente tiene que ser tomado un electroencefalograma, ¿no? Porque digamos, esto va a depender también cuál va a ser el tratamiento. Y también va a depender cuánto va a ser el tiempo del tratamiento. Algo bien importante es que cuando a un niño se le inicia tratamiento para convulsiones, el único que le puede suspender el tratamiento es el médico, ¿sí? Porque generalmente son tratamientos largos, por lo menos de 3-4 años, que van a requerir una continuidad de todos los días, porque si no están siendo controlados, pueden volver a convulsionar, e inclusive las convulsiones pueden ser más fuertes que las convulsiones iniciales, ¿no? Son niños que pueden llevar su vida normal si están con las convulsiones controladas, y el médico después de este periodo definirá luego de unos exámenes, y si no ha tenido convulsiones va a definir pues una disminución progresiva de la dosis del anticonvulsivante hasta que se lo suspenda, y después ya continuará simplemente bajo observación. Entonces es bien, bien importante, ¿no? La otra cosa que quería comentar, que quizás se nos estaba quedando, y que es, cuando un niño tiene convulsiones, y les decía que se solicitaban algunos exámenes de imágenes del cerebro, es porque, por ejemplo, malformaciones congénitas, traumas en el nacimiento, la falta de oxígeno, un proceso que se llama neurocisticercosis, que todavía no podemos bajar la guardia ante eso, en el cual un gusanito de la tenia solum, de la solitaria, se ubica dentro del cerebro, eso va a producir unos quistes y eso va a producir las convulsiones. Entonces posiblemente este niño no se le va a suspender el tratamiento, sino que ya lo va a requerir por mucho más largo tiempo, inclusive algunas veces lo necesitan de por vida para evitar que se vuelva a convulsionar. Entonces sí, la recomendación muy grande es no suspenderle el tratamiento anticonvulsivante que está recibiendo el niño en caso de que se lo haya formulado el médico, y él se lo suspenderá gradualmente, ¿no? Si bien los efectos colaterales de los medicamentos anticonvulsivantes pues existen, porque todos los medicamentos tienen efectos colaterales, pero son mucho más los beneficios que el posible digamos riesgo que exista con el medicamento con los niños. Lo importante ahí son los controles, ¿no? Mauricio, yo quisiera que hablemos de ahorita de algunos consejos de seguridad para los padres en el caso de que un niño haya convulsionado. ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre eso?
Bueno, hay que tener presente que los padres tienen un papel fundamental a la hora de mantener la seguridad del niño en caso de que se presente una convulsión, sea en una sola oportunidad o sea que ya hayan existido episodios previos. Entonces, hay ciertas medidas básicas para que los padres puedan mantener seguro a sus hijos en uno de estos eventos. Hay que tener claro que pues los familiares, amigos, la persona que esté en presencia de uno de estos eventos debe comunicárselo al personal de salud. Eso es muy importante. Si su hijo tiene diagnóstico de epilepsia, asegúrese que tenga puesto un brazalete o pulsera de alerta médica que contenga información sobre la clase de epilepsia que sufre y sus datos personales mínimos para que se puedan contactar con alguien responsable en caso de ser necesario. Si toma medicamento, asegúrese de que sea a horas, todos los días. Esto es de suma importancia para reducir la posibilidad de crisis convulsivas. Cerciórese además de que su niño duerma lo suficiente. No dormir lo suficiente puede conllevar a empeoramiento de las crisis que venga presentando. Considere el uso de un casco para su niño si sufre de crisis convulsivas que causan caídas frecuentes. Un plan de acción para tratar las crisis convulsivas puede ser una herramienta útil que puede compartir con sus familiares y amigos. Este plan le ayudará a saber lo que pueden hacer si su niño sufre uno de estos eventos.
Creo que esto es sumamente importante, ¿no? También la colocación de los niños, ya decíamos, o sea, lo que tiene que hacer las personas inicialmente, colocarlos de lado, no evitar que se golpeen la cabeza, evitar que se muerdan la lengua. Si uno tiene un lapicero, puede envolverlo en un pañuelito y el lapicero ponérselo entre los dientes para que no se lastime. Si es un bajalenguas, mejor todavía. Pero no se trata de meterle el bajalenguas, sino es simplemente para separarle los dientes para que no se muerda la lengua y se vaya a herir de una manera seria, ¿no? Diana, en la casa, digamos, ¿qué puede hacer la gente para que sea una casa más segura en caso de que un niño tenga este problema de convulsiones?
Bueno, hay varias medidas que nosotros podemos tomar. Una de ellas es que se pueden colocar acolchados o espumas para cubrir las esquinas puntiagudas, como por ejemplo las de las mesas. También hay que evitar usar mesas de vidrio por si de pronto el niño empieza a convulsionar y se cae encima de estas, pues no se vaya a quebrar y vaya a lesionar al niño. La otra medida que usted puede tomar es colocar al niño a dormir en una cama que no sea muy alta, pues por si se cae. Utilizar alfombras que no se deslicen y que no sean estos tapeticos pequeños y que no están muy pegados o fijos al suelo.
Creo que, digamos, son como medidas que son bien, bien importantes, ¿no? También dentro de la casa, en caso de que el niño deambule, ¿qué hay que hacer, Mauricio?
Bueno, si su niño es de los que camina, deambula cuando está pasando por una de estas crisis, hay que tomar ciertas medidas para minimizar los riesgos que él puede correr. Entonces, medidas tan elementales como cerrar con llave las puertas, considerar la instalación de alarmas en las puertas para alertarlo en caso de que estas sean abiertas. Ahora, si su niño ya está grande y tiene que quedarse solo en casa, asegúrese de que un vecino o un amigo tenga llave para que pueda estar pendiente del niño. Instale una puerta o barrera con la llave en la parte de arriba de las escaleras. Esto, pues, lógicamente, para evitar que el niño en una de estas crisis de pronto vaya a caerse y pues vaya a lesionarse. Las fuentes de calor y fuego obviamente pueden ser de gran peligro, entonces tenemos que controlarlas de una manera adecuada, como vamos a ver más adelante.
Ya que estamos hablando de esta parte, Diana, en las fuentes de calor en la cocina, ¿qué hay que hacer?
Bueno, lo primero es que ningún niño pequeño tiene que estar solo en la cocina, ¿no? Lo segundo es que si en su casa tienen acceso a microondas, pues es mucho más seguro que el niño caliente la comida en el microondas y que no utilice la estufa. Pero si definitivamente el niño necesita utilizar la estufa, entonces hay que enseñarle que en vez de colocar las ollas o las pailas en las boquillas de adelante, deben colocarlas en las que están en la parte de atrás, por si el niño comienza a convulsionar y de pronto, digamos, se cae o se pone como más flojo, más blandito, más pues débil, no vaya a caer encima pues de la paila con aceite o de la olla pues que tenga algo hirviendo y se vaya a quemar. Y finalmente, es ideal que si los niños van a beber líquidos calientes, mejor lo hagan en un vaso pitillo o en un vasito de estos, un termito de estos que pues tengan tapas, de tal forma que si el niño convulsiona, pues no se vaya a regar el líquido sobre su cuerpo. Recordemos que las quemaduras con líquidos calientes son muy frecuentes, de hecho son una de las principales causas de quemaduras en niños, mucho más que la pólvora, y definitivamente pues lo triste es que no se hace como una prevención en este sentido.
Creo que eso es importante porque las quemaduras con líquidos calientes, por ejemplo, pueden ser bastante delicadas, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Y con las fuentes de calor o fuego en toda la casa, ¿qué hay que hacer, Mauricio?
Hay que tener especial cuidado con los secadores de cabello, planchas de rizado y de ropa, y con llamas expuestas, ya que pueden ser peligrosas y se necesita tomar precaución adicional, no dejarlas al alcance de los niños. En términos generales, siempre ponerlas en sitios pues que ellos no puedan tocarlas o alcanzarlas fácilmente, porque pues representa un peligro grande para ellos.
Y en los lugares elevados, ¿qué hay que hacer, Diana?
Bueno, como siempre, el niño no debe estar pues en un lugar alto, como por ejemplo una azotea, porque pues sin una supervisión de un adulto, ¿no? Porque puede llegar a convulsionar y puede llegarse a caer desde estas alturas. Si en su casa usted tiene escaleras, pues lo ideal es que usted coloque una alfombra tanto en las escaleras como en la parte de abajo, para poder minimizar un poquito las lesiones causadas por las caídas o por los resbalones que el niño pueda tener durante alguna crisis. Y pues se reitera de nuevo que pues evitar que los niños estén en lugares que no estén protegidos, como en las terrazas que no tienen pues barandas o protecciones, en los balcones, en las escaleras que no tienen pasamanos, y pues en sí esto.
Hay herramientas, ya ves, hay equipos de trabajo para el aire libre. ¿Qué se va a hacer, Mauricio?
Hay cosas muy fáciles que se pueden hacer para mantener, digamos, la seguridad del niño en cuanto a este tipo de elementos que pueden ser de peligro, como cerciorarse de que todo equipo para cortar, podar, picar, tajar o taladrar se encuentre bajo llave. Cuando se utilice cualquier herramienta, cerciórese de que su hijo, su niño, use protectores para los ojos, guantes y calzado apropiado. Esto es algo que es importante tener presente, porque muchas veces estamos, por ejemplo, trabajando con algo tan elemental como un clavo y un martillo. Un clavo puede caer al suelo y cualquiera que pase por ahí puede lastimarse con él.
Con respecto al agua, porque pues uno a veces escucha de personas que les ha dado convulsiones cerca a una piscina y se han ahogado. Diana, ¿qué hay que hacer con respecto al agua?
Bueno, si su niño tiene crisis convulsivas y está en el baño o en la piscina, pues obviamente lo ideal es que siempre haya un adulto que lo esté supervisando y que tenga un plan de seguridad para estas situaciones delicadas, ¿no? Pero de todas maneras, si usted tiene conocimiento de que el niño va a estar en un baño o en una piscina o en el mar, lo uno es que si es el baño, la puerta del baño siempre tiene que estar sin llave. Que se utilice una cortina como puerta para la ducha y no alguna puerta que se pueda cerrar por dentro. Si el niño se va a meter a piscina o al mar, pues que siempre utilice el chaleco salvavidas para que pueda estar flotando y pues pueda encontrarse en la superficie siempre que va, pues si sucede alguna convulsión. Y pues como siempre, y de nuevo, los niños siempre tienen que estar vigilados, bien sea que estén en piscinas, en el mar, en un jacuzzi o donde estén.
Sí, esto es importante porque, digamos, simplemente son medidas generales que vemos que son medidas muy lógicas a tomar si sabemos que un niño sufre de convulsiones, para evitarle que tenga complicaciones en este sentido. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer a Jorge González por sus servicios técnicos, igualmente a nuestros invitados Diana Collazos y Mauricio Figueroa por haber estado con nosotros en esta emisión del programa. Y los esperamos para la próxima semana en este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.